Voy a comenzar a compartir toda la pantalla y fundamentos de inteligencia artificial para hoy. Vale. A partir de ya, cualquier cosa que me tengáis que decir, por favor, por el micrófono. Si alguien no tiene micrófono, que escriba en el chat, y como vosotros sois multitarea y veis en el chat y también podéis hablar, me paráis y me decís que alguien está demandando algo. Buenas tardes, espero que me oigáis y veáis bien la presentación que tenéis ante vosotros. Y comienzo la clase como es habitual, preguntando si hay alguna duda de la clase, clases anteriores que me queráis plantear. Entiendo por vuestro silencio que no hay dudas, por lo que sin más paso a donde lo hayamos dejado. Si no recuerdo mal, estábamos en el bloque 3, habíamos visto todos los métodos de búsqueda ciega y estábamos con métodos de búsqueda heurística o búsqueda guiada, que se diferenciaba respecto a los anteriores, que ahora la gestión de la abierta puede estar realizada de acuerdo a algún tipo de orden o, en particular, algo que se llama FLV, función de evaluación heurística, suele añadirse habitualmente, ¿de acuerdo? Esta función de evaluación suele responder a la pregunta ¿cuánto prometedor es un nodo? Y en la búsqueda primero el mejor, esta evaluación solo mira hacia adelante, como ya os dije, solo se preocupa de cuánto parece ese nodo ser buena opción para llegar a la meta, desoyendo, sin atender, cuánto nos hemos alejado del origen de nuestro problema. Como ya vimos, este método de primero el mejor es una variación, una mejora del método del gradiente, porque el del gradiente no garantizaba la admisibilidad y la... Perdón, ya lo diré. Las dos cosas que tenía que garantizar, ¿de acuerdo? El nombre da igual. Tiene que garantizar que encuentra solución y que encuentra la óptima. Entonces, el gradiente solo garantiza que encuentra una, que eventualmente podría ser un máximo o un mínimo local, un óptimo local. Mientras que, para estar seguros que alcanzaremos el óptimo global, necesitamos el método del gradiente, que esencialmente es controlar la tabla A, para poder dar marcha atrás para seguir buscando. ¿Vale? Era completitud y admisibilidad. Perdonad el nombre. No se me ha olvidado. Muy bien, aquí vimos cómo nos moveríamos en búsqueda primero el mejor, en este tipo de búsqueda heurística. Y creo recordar que lo dejé aquí porque creo pertinente comenzar con el asterisco, que además va a resumir pues prácticamente lo que nos queda de métodos de búsqueda no local. ¿Vale? Bueno, el algoritmo asterisco de búsqueda heurística es una búsqueda guiada que es equivalente al best first, pero además la función de evaluación considera el camino desde el origen a cada nodo. Es decir, para cada uno de los nodos hijos o que tenemos en la lista abierta, para cada uno de los nodos que tenemos en la lista abierta, vamos a asociar un valor FEV a ese nodo N, que va a ser la suma aproximada de cuánto bueno es el nodo al que puedo moverme, cuánto nuevo bueno es ese nodo de la lista abierta para alcanzar la meta, y además cuánta distancia hay desde el origen hasta ese nodo. Tiene en cuenta el coste estimado del mejor camino desde la raíz hasta el que estamos, y también una estimación del coste desde el que estamos hasta el nodo meta. La notación GN, G asterisco N, HN y H asterisco N son unas cuestiones formales que yo creo que aquí escapan un poco del alcance del curso, pero por si acaso, echadle un vistazo en la teoría, ¿de acuerdo? Diferencia entre GN y G asterisco N, HN y H asterisco N, para que lo tengáis claro por vosotros mismos. Esencialmente, este método de A asterisco, ¿cómo funcionaría en el caso que veis en la pantalla? Pues en el caso que veis en la pantalla, voy a tomar esto aquí, llevármelo al Paint, y aquí en el Paint cacharreo con ello. sea este grafo. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a recorrer? Bueno, pues el primero a visitar, como ya os podéis imaginar, va a ser este. Y cuando tenemos este, en la lista abierta vamos a meter a los nodos A, D y E. Pero una vez que hemos constatado que lo que buscamos en las metas son pesos bajos, cero, pues entonces tenemos la información de cómo tenemos que medir los pesos de los arcos. En ese caso, tras visitar el nodo B, en la lista abierta vamos a incluir a los nodos A, pero A se va a incluir con peso 26, D, que lo incluiré con peso 22, y E, que lo incluiré con peso 18. Podéis imaginaros, grosso modo, el motivo de incluir a estos nodos con estos pesos, ¿verdad? Es la suma de cuánto prometedor es el nodo más el coste que tiene alcanzarlo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué he hecho una primera observación en el sentido de, fijaos, que los nodos meta, los que tenemos aquí abajo, estos nodos meta, perdona un momento. Bien. Tienen. Tienen una función de evaluación de cero. Eso quiere decir que buscamos minimizar, y cuando buscamos minimizar, los pesos de los arcos suman. Si por el contrario buscásemos maximizar, los pesos de los arcos restan. Es decir, los pesos de los arcos siempre se oponen a aquello que pretendemos alcanzar en nuestro recorrido de búsqueda. ¿Vale? Tengamos ese punto claro. Eso es así, se asume así, y en la práctica, la amplia mayoría siempre se interpretan de este tipo. Pero podría cambiar y ver que los nodos meta tienen el mayor de los pesos y entonces entender que el mejor es aquel que me proporciona un peso mayor. Y en ese caso, recorrer más arcos pesa en contra de aquellos caminos que recorriendo menos arcos alcanzan la meta. Espero que ese concepto esté claro. Bueno, una vez que hemos llegado aquí, ¿cuál va a ser la siguiente elección? La siguiente elección a tomar es, naturalmente, el que tiene menos peso, a saber, E18. Entonces, el segundo nodo a visitar es el E. Aquí colocamos el 2. Este E sale de la lista abierta. Y vamos a incluir sus hijos. Y sus hijos se incluyen de la siguiente manera. Es hijo de E el nodo G. Por lo tanto, incluimos el nodo G. ¿Y cuál va a ser el peso del nodo G? Pues el nodo G va a tener un peso de 34 más 10, 44. Y el otro nodo a incluir es el nodo D. El nodo D, según la alcanzabilidad que le voy a proporcionar por aquí, tendría un peso de 4 más 3, 7 más 20, 27. Pero ¿recordáis cuando os hablé del algoritmo de Dijkstra del día anterior? Os dije, cuando conectamos con un nodo que ya está conectado, solo nos quedaremos con la nueva vía de conexión cuando mejore a la anterior.
Fernando, disculpa. ¿Sí? Has dicho 34 más 10, 44. Que estábamos en el nodo...
40, ay, disculpa, tienes toda la razón. 43 vale. Más 10, 53. Estás en lo cierto. Gracias, muy amable. Se me ha bailado el tema. Correcto. Gracias. Ahora, aquí deberíamos incluir un 27. ¿Estamos de acuerdo? Pero como ese 27 no mejora la alcanzabilidad de D, según el caso anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este no se incluye y D sigue estando dentro con su D22. Y en este punto tomamos el siguiente nodo a visitar, que va a ser este, con un 3. Y cuando tenemos aquí este 3, ahora, ¿a qué nos da alcanzabilidad este 3 como posibles nodos alcanzables? Pues tenemos que incluir en la lista abierta el nodo C, cuya alcanzabilidad será 2 más 20, 22, más 14, 36. Estaba al tanto que se me olvida sumar, y cuanto más mayor soy, más se me olvida. C36. Y G recibe una alcanzabilidad desde D de 30 más 2, 32, más 10, 42. ¿Qué mejora la alcanzabilidad de antes? ¿Sabéis? G, a ver si no me equivoco, 32 y 10, 42. Como esta alcanzabilidad mejora a la de antes, esta quita la de antes. En este sentido, se parece mucho al algoritmo de Dijkstra. ¿Vale? Y este es nuestro nuevo escenario. De 22 debe salir, porque ya lo he desplegado. Y tenemos esto ante nosotros. Estrictamente, en realidad, la alcanzabilidad de G no se apunta como 30 más 2 más 10. Estrictamente, la alcanzabilidad de G en la tabla A tiene que estar actualizada de la siguiente manera. G tiene una función de evaluación igual a 10, que es cuánto promete para alcanzar meta, más 30 más la alcanzabilidad de D, que no la función de evaluación de D. Entonces, sería 30 más 2, 32, más 10, 42. ¿Por qué digo esto? Digo esto, prestad atención, por favor, porque si esta D que ha desplegado para encontrar G ocurriese que en el futuro la podemos acceder de una manera más efectiva, eso haría que también se tuviese que recalcular la alcanzabilidad de G de acuerdo a esa manera más efectiva de alcanzar D. Por eso la tabla A aquí se tiene que estar refrescando constantemente. En especial, cada vez que conectamos con un nodo que ya estaba desplegado. Porque puede que ese ya desplegado tenga que recalcularse y todos los que de él dependan. Y para que se recalculen automáticamente, repito, en vez de decir que G, su función de evaluación es 10 más 32, se dice que G es 10 más 30 más la alcanzabilidad de D. Porque la alcanzabilidad actual de G se la ha dado D. Y desde D hasta G hay 30. Muy bien. Dicho eso, ¿cuál es el siguiente que toca desplegar? 26, 36, 42, parece que es claro que es A. ¿Vale? Así que desplegamos A, y cuando desplegamos A, tenemos que, lo nuevo que tenemos accesible es C con una alcanzabilidad de 10 más que la de A, que es 1 más que la de B. Por lo tanto, tenemos 1 más 10, 11, más 14, 25. Así que reescribimos, si me permitís, esto CA25. Reescribimos CA25 y es nuestra nueva nodo visitado, 4. ¿Y qué es lo siguiente? Pues A26 ya lo tengo que quitar, que no lo he quitado antes, perdonad. Y entre C25, D no queda mejorado, por lo tanto D ya está desplegado, no tenemos nada. La opción siguiente, naturalmente, es C con 25, que lo desplegamos y va a seguir el orden de quinto. Y el quinto que desplegamos, C14, tenemos que se genera como hijo de C14, o sea, cuando lo visitamos, lo tenemos que quitar, este C desaparece. Y ahora engrosamos la lista abierta con H, cuya alcanzabilidad será 1 más 10, 11 más 37, 48. H con 48. Ya sé que es meta, ¿eh? No se me ha pasado. F con 35, 45, 46 y 8, 54. F, perdón, con 54. Y G con una alcanzabilidad de, ahora salvo error, van a ser 22. Este sería nuestro escenario. Y ahora, por favor, prestad bien atención a este detalle. Y es, se ha generado H, que es meta, como hijo. ¿De acuerdo? Hay dos opciones para decidir si se para aquí o no. La primera en la que se para. ¿Qué dice la primera en la que se para? La primera en la que se para dice, cuando generamos un hijo, comprobamos si es meta. Si fuera ese el caso, habríamos acabado. Habríamos encontrado que H es meta y que su alcanzabilidad desde el meta, desde el origen, es 48 y que su padre es C y que el padre de C es A y que el padre de A es B. Y habríamos terminado ahí. Pero también puede ocurrir que el algoritmo decida que no para hasta que toca desplegar ese nodo. Y si ese es el caso, todavía no ha terminado el algoritmo de ejecutarse. ¿Entendéis lo que digo? Entonces, los detalles particulares de cuándo se para o cuándo no se para y demás, a mirarlos a la fuente, al libro o que haya alguna información. El algoritmo en esencia es este y varía. Yo voy a seguir como si no me doy cuenta que un nodo es meta hasta que me toca desplegarlo. Y sigo con G22. Ahora la mejor elección es G22, obviamente. Cuando desplego G22, ¿qué obtengo? Pues obtengo que como hijo de G está I. Y este I, ¿qué va a decir su función de evaluación? Pues sí, tiene G, si no recuerdo mal, era G provenía por 1, era 1 y 10 y 1, 12. Y 6, 18. Y 18. Y F tiene que recalcularse como hemos dicho que tenemos 12 y 8, 18 y 8 más 26. Y ese lo tenemos que borrar y ya estaría todo. Entonces colocamos esto aquí, quitamos este F54 y en este punto el siguiente a desplegar es I18. Y cuando voy a I18, oh sorpresa, el nodo meta he terminado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien, entiendo que está claro. Continuamos entonces. Ahora vienen variaciones del algoritmo A asterisco. Bien. Ah, perdón, disculpa un segundo. Este algoritmo A es completo y es admisible. Encuentra lo que buscamos siempre. Variaciones de A asterisco. Bueno, pues las variaciones de asterisco en primer lugar van a depender de si la función de evaluación solo contempla G, solo contempla H o contempla una ponderación de ambas, repartiendo uno y el complementario de uno, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué ocurre cuando la función de evaluación de cada nodo solo se preocupa de la historia, de la distancia respecto al origen? Pues lo que tenemos en ese primer caso, que lo podéis ver en la pantalla, es el método de búsqueda a coste uniforme. Solo me preocupo de lo que ha pasado desde el origen. ¿Qué ocurre si F, en su expresión F de N es igual a G de N más H de N, si G de N es completamente despreciado y solo se preocupa de H de N? En ese caso es la búsqueda best first. Primero, el mejor. Best first. Opciones que lo pondere dinámicamente, mitad uno, mitad otro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estas son variaciones del algoritmo asterisco. El algoritmo asterisco que ordena los nodos en base a la función que podéis ver aquí. ¿De acuerdo? En base a esa función. Perfecto. Pues otra variación del algoritmo A asterisco. Algoritmo A sub E asterisco. Este de aquí, ¿qué hace respecto al algoritmo A asterisco? Este ahorra. Ahorra espacio necesario para desarrollar el algoritmo. En particular, va a ahorrar la cantidad de memoria necesaria para gestionar abierta. ¿De qué manera lo ahorra? Pues que este algoritmo A asterisco, A sub E asterisco, da un valor a epsilon, un valor que podría ser, por ejemplo, 0,6, ¿de acuerdo? Y ese valor de 0,6 lo que dice es que en todo momento en la lista abierta lo que voy a tener no debe fluctuar más del 160% del mejor. Es decir, que si estamos aquí y el mejor es I18, F26 podría estar, porque el 160% de 18 es más que 26. 6 por 1 es 6 y 6 por 8 48, 10 con 8, sí. Deben ser unos 28 con 8 o por ahí. Entonces, este sí está, pero este de aquí no entraría si estamos en 0,6. Entonces, en todo momento, solo permite entrar en la lista abierta aquellos nodos que están respecto al mejor ubicado a una distancia no superior a 1, el valor del epsilon. ¿Vale? Si es así, o si es un epsilon, pues eso, un 1 más E. Y ese se llama A sub E asterisco. ¿Vale? A continuación, tenéis las dos últimas variaciones del algoritmo A asterisco, que son IDA asterisco y SMA asterisco. Este IDA asterisco lo que hace es tratar de manera análoga a cómo trataba el búsqueda en profundidad iterativa, va a tratar de manera análoga los elementos de la lista abierta. De manera que pone cotas a la cantidad de elementos que puedo tener en la lista abierta. Siempre tengo a los mejores. Y las cotas son, venga, voy a ver si lo puedo resolver tan solo metiendo en la lista abierta dos elementos. Ahora, si con dos elementos no lo encuentro, voy a ver si lo puedo resolver permitiendo que se metan tres elementos, los tres mejores. Y ahora voy a ver si puedo resolver permitiendo que estén cuatro elementos. Pues ese rol de la profundidad iterativa que jugaba el algoritmo búsqueda en profundidad iterativa dentro de los de búsqueda ciega, ese rol ahora lo va a jugar el IDA asterisco, equiparando la profundidad máxima de búsqueda con el número de elementos que puede haber en la lista abierta. ¿De acuerdo? Y, si recordáis, también había otro algoritmo que era un algoritmo de búsqueda en anchura iterativa. ¿Vale? Y ese algoritmo de búsqueda en anchura iterativa juega su papel en el SMA. En este caso, el SMA acota el número de elementos, la cantidad de elementos en tabla A. A ver. Vale. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre aquí que la cantidad de longitud que puedo ir recorriendo en la tabla A, pues tiene que estar acotada por valores de manera también creciente. Y juega el mismo papel que teníamos antes. En realidad, no recuerdo, me parece, puede que sea que el de la lista abierta, el que maneja la lista abierta, es el que acota la lista abierta, es el que se relaciona con la anchura iterativa. y el que controla la tabla A es el que se relaciona con la profundidad iterativa. En cualquier caso, juega el papel de anchura y de profundidad la lista abierta y la longitud de los elementos en la tabla A, el máximo, la longitud del máximo camino en la tabla A, y se manejan de manera iterativa. Entonces, bueno, pues ya tenéis la idea general de cómo se eligen. Mirad algún ejemplo de aplicación, de prácticas años anteriores o lo que os parezca, y si tenéis alguna duda, me lo planteáis aquí y lo vemos en detalle. ¿Vale? Muy bien. Vistos estos algoritmos, recuerdo que estamos aquí, hemos visto best first, A asterisco, ponderación dinámica de G y H, A, E asterisco, variaciones de A asterisco, estos de ramificación, poda, voraces y demás, eso lo habéis visto en la asignatura de análisis y diseño de algoritmos, o no sé si se llama metodología de la programación. Tan solo nos queda dentro del bloque 3, a saber, búsquedas heurísticas o búsquedas guiadas, tan solo nos queda lo que recibe el nombre de búsquedas locales. Estas búsquedas locales se relacionan en particular con la ponderación dinámica de G y H de la siguiente manera. En la ponderación dinámica de G y H hemos dicho que cuando G no se tiene en absoluto en cuenta es equivalente a una búsqueda best first. Bueno, pues en los algoritmos de búsqueda local se caracterizan porque el camino, perdón, a ver un momento, sí, el camino hasta el objetivo no importa, no, a ver, aquí he tenido yo, a mí se me ha ido algo, en los algoritmos de búsqueda local el camino desde el origen no importa. Lo he puesto al revés, Me perdona un segundo. El camino desde el origen no importa. Tan solo hacia el objetivo. ¿Vale? Entonces, en este sentido, no tiene prácticamente tabla A salvo la búsqueda tabú. Salvo la búsqueda tabú, que ya veremos cómo funciona. Bien, dentro de algoritmos de búsqueda local podemos ver el primero, el del máximo gradiente. El del máximo gradiente es como el best first, pero no tengo memoria, no tengo tabla A. Todo lo que hago es siempre ir hacia adelante a lo que tengo más cerca. ¿Vale? ¿Cómo funciona eso? Pues aquí lo vemos. En el best first funcionamos así. Partimos de D30. Aquí estamos. Este va a ser el primero. ¿Y cuál es el de los que tengo como hijos el mejor? Pues el mejor es I20, pues este va a ser el segundo. ¿Y cuál es de los que tengo hijos el mejor? Tengo 20, tengo 30, pues el mejor es este. Este va a ser el tercero. ¿Y cuál es de los que tengo como hijos el mejor? Este, F8. Este es el cuarto. ¿Y cuál es de los que tengo hijos con mejor? Pues este. Y he terminado. No mira atrás. ¿Está claro? Este es el método del gradiente. No tiene vuelta atrás. Y siempre busca lo mejor que tiene a su alcance. ¿Vale? Podría llegar a quedarse en un óptimo local. Si A fuera la solución, no la vería. Perfecto. Continuamos. Este es el del gradiente. El del temple simulado. El del temple simulado es un método obsesionado por ahorrar. ¿En qué sentido? Ahorrar en el sentido de no tener que mirar a todos los hijos. Entonces, lo que hace de Tempe Simulado es elegir aleatoriamente un vecino, uno al que pueda visitar de acuerdo a la dirección de flechas. Si no es con flechas, si es arcos, no, es aristas no dirigidas, pues todo lo que tengo como vecinos. Y me planteo, si es mejor que el actual, todo va bien, me muevo a ese. Si empeora un poco, solo lo acepto al principio. Luego ya me pongo muy exquisito y digo que ya no voy a aceptar que empeore nada. Y cuando decido que ya no acepto que empeore nada, posiblemente me quede donde estoy. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí estamos. Vamos a seguir aquí un algoritmo de Temple Simulado. Bien, empezamos por aquí. Voy a ver con un caso lo más ilustrativo, a la par casi de salvaje, que puedo verlo. Uno, primer nodo. Hijos. Tengo tres, ¿verdad? Pero el Temple Simulado no mira a todos. Está obsesionado con el ahorro. Entonces, el Temple Simulado lo que hace es elegir uno aleatoriamente. Si elige aleatoriamente entre sus hijos B o I, automáticamente se mueve a B o I. ¿Por qué? Porque encuentra mejoras. Si cuesta 10 moverse o cuesta 2, ni lo mira. Solo se mueve a B o se mueve a I. Y tal. Incluso puede que aleatoriamente solo mira a uno de los vecinos, que es E. Y E tiene un peso de 35. Una estimación de 35. Seguimos buscando mínimos. Y con esa estimación de 35, como es al principio del lanzamiento del algoritmo, dice, bueno, voy a aceptar con un poco de reserva empeorar un poco. Y acepta venir aquí con un 2, aunque empeore un poco. ¿Vale? Y luego elige de entre sus hijos aleatoriamente a uno de ellos, que puede que tenga un mal día y el hijo que le sale es G. Y decide, G, 40, todavía empeorando, y ya tan adelante, paso, me quedo, planto. La solución a mi problema es este. Y se acaba el Temple Simulado. Estoy poniendo un caso extremo que ilustra que puede que al principio trague un poco con empeorar, pero luego ya no traga más adelante. Esto, desde luego, es un caso extremo que ilustra, como digo, esa diferencia. Lo esperable sería que después de este de 30, por ejemplo, fuese a I20 y con I20 aceptase venir aquí a I20 sin mejorar y luego que viniese a F8 y luego que viniese a H2. Podría ser una opción. Pero en según qué caso puede decidir que se queda aquí en E35 porque ya no mejora nada. Y hasta aquí puede leer. No mira más. ¿De acuerdo? Bien. Otra posible escenario podría ser que ocurriese que tras este saliese ese casualmente, este 2, y luego de entre sus hijos eligiese este con un 3, y de entre sus hijos tiene la mala suerte de elegir G40 y se queda aquí en C. O tiene la buena suerte de elegir F8 y con F8 el único hijo que tiene, el único que tiene aleatoriamente, la estadística va a darle H. Y alcanzaría la solución H en un camino bastante corto. ¿Qué ahorra en realidad esto respecto al método del gradiente? Que ni siquiera tiene que mirar todos los hijos. Solo elige uno al azar. Pero también incrementa la probabilidad de equivocarse por caminos que no conducen a buen sitio. No sé si más o menos se ha entendido. Espero que sea así. ¿Vale? Continuamos. El último de los métodos de búsqueda local que tenemos es el método de búsqueda tabú. Y este método de búsqueda tabú lo que pretende es evitar repetir estados o nodos anteriores. Este método de búsqueda tabú trata de evitar que, si por ejemplo, a lo largo del desarrollo del método, si asumiéramos que, un momento, por favor. Imaginemos que esto fuera una arista en vez de un arco. Y que de acuerdo a este método, pues yo no sé cómo, llego a 20 y luego con 20 miro sus hijos y veo que el mejor es ir a I y miro los hijos de I y el mejor hijo de I es volver a C20 y luego miro los hijos de C y me voy a I y para evitar quedarme transitando en este tipo de situaciones o incluso en ciclos, lo que hace el método tabú es que evita repetir estados o nodos anteriores teniendo una memoria corta, una memoria de pez. ¿Qué quiere decir una memoria corta o una memoria de pez? Que tiene en memoria los dos últimos nodos visitados o el último nodo visitado. Y si en su evolución aleatoria se encuentra con que el nuevo que le aparece ya lo ha visitado antes, pues lo descarta. Y puede que esa búsqueda tabú, esa memoria que tiene para evitar repetir, para evitar quedarse ciclando, sea una memoria pues que se acuerda de dos, o se acuerda de tres, o se acuerda de una cantidad, a la que sea. Y bueno, pues ese es el método de búsqueda tabú. Esta parte termina, ultima, los algoritmos de búsqueda local. Y en particular, en la práctica, que no recuerdo cuándo tenéis la fecha de entrega, lo miro en un momento. El 1 de abril. Eso quiere decir que tenéis, pues justo una semana. ¿Vale? Pues los conceptos necesarios para desarrollar en la práctica 1, ejercicios del 1 al 6, son los que aquí estamos viendo. Así que, si tenéis alguna duda, alguna cosa que me queráis consultar, pues este es el momento. ¿Vale? Decidme. He visto que habéis escrito en el chat, perdonad que no lo he leído. Ah, vale. ¿Hay alguna cuestión que me queréis consultar? Estáis muy callados. No sé si porque todo más o menos os cuadra o porque la clase ha resultado un muermo y estáis prestando atención más bien poca.
Yo tengo, a ver, yo me he perdido un poco en esta clase, ¿vale? Pero porque la semana pasada no pude prestar la debida atención y tal. Pero tengo muchas dudas, pero algo que me aclararía es especificar cómo es la tabla. Vale, lo he mirado y era el padre, ahora mismo no me acuerdo, era el padre, el valor hasta el nodo y pero no tengo claro el formato de la tabla como debe ser.
Pablo, el formato de la tabla A, el formato detallado de la tabla A es una cuestión que escapa de los detalles del objetivo de este curso, es una cuestión de estructura de datos. Yo te voy a explicar la esencia que tiene que capturar la tabla A. La tabla A tiene que tener la información para cada nodo que no está muerto, que eventualmente está vivo, de quién es su padre y si estamos con arcos pesados, como va a ser prácticamente todos los casos, cuánto cuesta moverse desde su padre hasta el nodo en cuestión. Por eso que yo he comentado que puede que eventualmente cuando estemos desplegando en el algoritmo A asterisco, cuando vemos que la mejor opción es ir hacia un nodo que ya está incluido en la tabla A, cuando desplegamos un nodo y nos aparece que tenemos que incluir en la tabla A como hijos del nuevo uno que ya consta en la tabla A, lo que ahí tenemos que hacer es el mayor cambio posible a hacer en la tabla A. A saber, si la alcanzabilidad del nuevo nodo, en cuestión, mediante el que estoy ahora mismo desarrollando, mejora a la anterior, tenemos que reestructurar. Concreto, en el algoritmo, aquí, en el algoritmo A asterisco, como hemos dicho, al comenzar, creo que lo puede que lo tenga, a ver si...
No sé, te vemos si puede... a ti, no. Te vemos a ti, o al menos yo te veo a ti.
Claro, me ves solo a mí. Estás en lo cierto, gracias. Me ves a mí porque no estoy moviéndome a donde quiero. Claro que sí. Vale. Aquí.
Ahora.
Comenzamos. Despliego B. Y me aparece en la tab, en la lista abierta, 26 para A, D con 22 y E con 18. ¿Vale? Y en la correspondiente tabla A me aparece asociado al nodo A. 1 más B. Asociado al nodo D. 2 más B. Asociado al nodo E. 3 más B, significando que su padre es B y que la alcanzabilidad de este B es 1, 2 y 3. Ahora, ¿quién desplegamos? Desplegamos E18. Al desplegar E18, entra G en la lista abierta. Y cuando G entra en la lista abierta, ¿cómo entra? Entra G10 más 40 más la información de E, de su alcanzabilidad, que es 3. Luego, evaluando ahora mismo, G tiene un peso de, según me ha comentado un compañero, que es, yo me confundí, 53. Pero ese 53 no es un 53 escrito fijo, es un 53 resultado de una evaluación. ¿Qué evaluación? 10 más 40 más la alcanzabilidad de E, que es su padre, que es 3. De manera análoga, D, que pretendería volver a entrar en la lista abierta de Dinamarca, entraría con su peso, que es 20, más 4 más la alcanzabilidad de su padre, que es 4 más 3, 7, más 20, 27. Como al evaluar eso no mejora la que ya tenía, que era 22, la tabla A de D no se modifica y la presencia de D en la lista abierta no se modifica. Y así iterativamente. De manera que cada vez que conectamos con un nodo que ya estaba en la lista abierta, tenemos que en ese momento, evaluar cómo quedaría su función de evaluación. Y si mejora, cambiamos tabla A. Y si no mejora, queda como estaba. La estructura particular en la que se implementa, la desconozco. Sé, lo que te acabo de comentar es lo que tiene que almacenar. A saber, nodo padre y alcanzabilidades de nodo padre. Y de manera dinámica, para que cuando hagamos un cambio, todo lo que ese cambio tenga como consecuencia, automáticamente se recalcule. No sé si...
Vale, sí, de acuerdo, entendido, sí.
Vale, muy bien. Más preguntas. Vale,
le echaré un vistazo a las transparencias. ¿Me puedes recordar dónde estaban colgadas las transparencias?
Estas que yo coloco no las cuelgo. Las grabaciones las dejo a disposición.
¿Vale? Ah, vale.
Las grabaciones las tenéis colgadas en el foro.
Sí, sí, eso sí, lo sé. Vale, gracias.
Nada, Pablo. ¿Más cosas?
Buenas, Fernando. Es que yo tengo una pregunta, pero bueno, no es exactamente de lo que acabas de explicar, pero es que me está rondando y
Dímela.
Mira, en la clase pasada, bueno, en la PEC 1, el ejercicio 2, sí, en búsqueda de coste uniforme,
¿sí?,
llegó a un momento en el que tengo 3 nodos con el mismo coste. En principio, se elige arbitrariamente lo que es el siguiente paso, ¿no? Podemos elegir el que queramos, entiendo.
Sí, Vicente, te comento sobre eso.
Vale.
En principio, si no te dicen en la actividad que sigas un criterio de desempate, puedes elegir el que quieras, que puede ser primero el que antes entró en la lista, etcétera, etcétera, el que sea. Si te lo dicen, sigues el que te piden. Y si no te lo dicen, el único requerimiento que se pide para corregirlo bien es que el criterio que elijas una vez para romper los empates sea el que elijas a lo largo de todo el desarrollo.
Vale. Vale.
¿Vale? Eso es una norma, no sé si está escrito, pero es una norma no escrita, si fuera el caso. De acuerdo. Si te dicen, cuando hay empate, el primero alfabéticamente, está claro. El último, está claro, el primero que entró, el último que entró, da igual. No te dicen nada, pues tú dices, elijo este criterio y lo sigues todo el tiempo y eso es válido.
Vale, no, es eso, ¿vale? Es que en este caso yo elijo el criterio de elegir uno de los nodos que es el que me lleva al nodo meta. Entonces, claro, cambia el algoritmo porque yo he elegido el que, digamos, más cercano tenía el meta.
Ha hecho trampa.
No, lo he optimizado, digamos.
Ya, pero optimizas porque tienes una información extra, que es qué pasa en el futuro.
Exacto.
¿Vale? Bien. Más cosas.
No, era esa la cuestión. Ya no, me ha quedado. Pero entonces, bueno, ¿sería trampa lo que he hecho? Es decir, no me valdría. No,
vamos a ver. Te digo lo de que sería trampa, te digo que es una condición irreal. Tú, en principio, cuando tienes que buscar en un árbol, tú no sabes lo que hay en las ramas, en lo que sigue. Bien. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, para demostrar la viabilidad de un método, para demostrar que lo entiendes, por ejemplo, tienes que aplicar criterios que sean implementables para un ordenador que no ve más allá. Tú sí ves más allá. Entonces, como tú ves más allá, tú tienes una heurística, que es lo que ven tus ojos. En este caso, porque tú imagínate, mira, se dice que el método de primero en profundidad no es completo porque se puede perder por ramas infinitas. Uh-huh. Claro, si tú lo estás desarrollando a mano y ves que por ahí te pierdes, cortas.
Ya. Yeah.
¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, no. Tú, aunque veas que el camino dentro del empate eliges el más bueno, el mejor claramente, y que nadie te va a decir lo contrario, es así, pero tú en tu implementación tienes que elegir un método. Primero, lo que te he dicho, los que te he comentado, grosso modo. Y ya está. Y sigues ese. Siempre el mismo. Eso es lo que es exigible siempre que no haya una directriz del equipo docente indicándote en caso de empate cómo debes proceder.
De acuerdo.
¿Vale?
Vale.
Tener en cuenta que en primero en anchura, estrictamente, lo que dice el método primero en anchura es, se despliegan todos los hijos de un nodo y se elige uno de sus hijos y se despliegan todos sus hijos. Y se elige uno, pero no dice cuál. Entonces suele decirte, primero en anchura comenzando por la derecha o comenzando por la izquierda, o, ¿sabes? Entonces, esos tipos de criterios te lo deben dar y si no, tú lo eliges y lo sigues.
Sí, sí, normalmente en eso siempre te da, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero justamente en el que te comentaba de coste uniforme, ahí no dice nada, por eso era mi duda. Vale.
Pues, muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, pues si no hay más dudas, os agradezco la atención, deseo que este tiempo de descanso lo aprovechéis como mejor os venga, y si tenéis alguna duda, consultadme en los foros, para que yo os la atienda, en particular dudas enfocadas a la presentación de la PEC1. ¿De acuerdo? Muy bien, pues gracias por vuestra atención y
muchas gracias.
Hasta el próximo jueves, dentro de 14 días. ¿Vale? Martes. Hasta luego.